contrabando está desarrollado extensamente en el documento. Y creemos de que la institución de la Armada de la República, la Dirección Nacional de Aduanas, la Policía Nacional deberán ser investigadas. No digo todos los recursos humanos o institucionales precisamente, pero parte de estas instituciones forman parte del esquema de protección de estos sistemas. Los operativos llevados adelante en Salto del Guairá, en el río Paraná, a todo lo largo, hay cuarteles de la Armada, puestos de la Armada. En medio de esos, y ustedes en el informe final van a poder ver, cuando se publique, van a poder ver de que esos puestos, esos puertos clandestinos están en medio de los cuarteles de la Armada. Aquí en Itaenramada, que también he conocido el caso Itaenramada, ustedes recordarán que un periodista filtró unos videos que hacían referencia a la entrada y salida de 40 camiones, pero los videos había sido, no terminaban ahí. Hay videos de días anteriores en los cuales se observan más de 120 camiones en el predio. El comandante Velázquez había dicho, no es en la Armada, era al costado. Sí, entraban por un camino del costado de la Armada y era en el fondo de la Armada, en la playa, donde se cargaban los 120, más de 120 camiones que estaban cargando contrabando. Ese es el impacto a nuestra vida económica nacional, a nuestros productores, a nuestros industriales, a nuestros campesinos. Y ese es el daño que se está haciendo. Y desde las instituciones que debieran cuidar eso, no solo no lo están haciendo, sino que algunos de ellos, algunas personas de estas instituciones, se convierten en protectores y cómplices. En el operativo de Salto del Guairá, en tres de los cinco puertos se encontraron personal militar armado, vestido de civil, pero después identificado, que consta en la denuncia que era personal militar de la Armada, protegiendo estos puertos clandestinos. Entonces estamos hablando de una serie de situaciones que desnudan a cuerpo entero. Muchas de las cosas se saben. Muchas de las cosas ya ustedes, los periodistas, han dicho. Se ha explicado muchas veces. Pero hoy tenemos base documental. Y va a ser público. Todo esto va a ser público. Eso es lo que la comisión va a sugerir al presidente del Congreso. Lo otro, tema narcotráfico. Se hace un recuento de las principales operaciones y se analiza la vulnerabilidad de otras situaciones. Filtraciones, caso Araí 2, que no pudo ser llevado adelante porque se filtró y se avisó básicamente de que estaba ocurriendo eso. El tema del control portuario y de aduanas para el tráfico a nivel internacional. Ustedes saben los casos de las toneladas que fueron tomadas en Europa. Algunos operativos exitosos, como el caso de Fernando de la Mora, etcétera. Pero tenemos en claro, aquí hay una ruta que el narcotráfico utiliza con el tráfico de cigarrillos, con el tráfico de armas, y es el mismo corredor logístico. Finalmente, abordamos con muy pocos elementos el tema de terrorismo. Los documentos que pudimos tener directamente fueron de dos casos ya, vamos a decir, resueltos: el caso Ijazi y el caso Barakat, ¿verdad?, que han sido casos de público conocimiento. Y finalmente, las sospechas estas de los informes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con respecto al tráfico ilícito de cigarrillos en el Brasil y de drogas y armas, ¿verdad? Finalmente tratamos de dar un enfoque global, un poco una idea general del corredor logístico, de las responsabilidades institucionales, y esto va a ir acompañado de sugerencias al presidente del Congreso donde en primer lugar aquí la sugerencia es que sea pública esta documentación. En segundo lugar, es que esto se traslade al Ministerio Público de tal manera a que lleven adelante lo que corresponde institucional y jurídicamente, y finalmente también al Poder Ejecutivo, porque resulta perentorio hacer correcciones. Un ejemplo ahí, la UIC no puede seguir teniendo cinco funcionarios si es un problema de Estado. Si es un problema tan grave para el país, no puede tener cinco funcionarios. Y siendo solo una coordinación de lo que se trata, y aquí está evidenciado con los videos que ustedes van a poder tener acceso en el caso de Itán Ramá, de qué manera en realidad actúan, filtran y actúan de protección a estas organizaciones criminales. Finalmente, no quiero dejar de agradecer a los funcionarios que han trabajado, senadores, diputados, a los funcionarios que han trabajado intensamente. Aquí no hay, reitero, aquí no hay opinión personal ni titular. Aquí hay documentos que han sido resumidos de inteligencia financiera, otros de datos abiertos y otros de organismos internacionales que han tenido relevancia.
Concretamente, senador, de todos estos casos que usted detalla, ¿cuáles son los casos que podríamos decir se enmarcan como casos nuevos y qué tipo de hechos penales se pueden visualizar para enviar al Ministerio Público?
Bueno, a ver, los hechos nuevos, yo creo que se trata de confirmar la ruta logística del tráfico de las diferentes organizaciones criminales. En segundo lugar, creo que es importante el tema en relación al tráfico ilícito de cigarrillos y las empresas que están involucradas con altos indicios, y ahí está el listado de empresas, ustedes van a poder acceder y a los antecedentes de esas personas y de esas empresas con respecto a ellos, que son los que adquieren el cigarrillo, entre comillas, se revenden entre sí y después el cigarrillo desaparece y no pagan impuestos, porque debieran pagar impuestos, pero va al Brasil. Y va al Brasil a una organización que está vinculada al narcotráfico y al terrorismo internacional.
La documentación.
Creo que eso es la finalidad del informe. Yo lo que creo que hay que entender en esto, aquí van a haber seguramente cosas, y yo puedo puntualizar en algunas cosas nuevas, que sea el titular, etcétera. Pero aquí lo importante es entender de que hay un mecanismo que está operando para las organizaciones criminales y lo está uniendo en un solo aparato logístico, sea de tránsito o sea de lavado de dinero. Por lo tanto, creo que para mí, por lo menos personalmente, eso es lo más relevante de esto. También hay otros que dejé de citar por razones obvias. Aquí hay todo un análisis de casa de cambio. Todo un análisis, porque el sistema financiero, casas de cambio y cooperativas, algunas cooperativas y algunas casas de cambio participan activamente del tema del
Para
lavado de
lavar
dinero
dinero.
para lavar dinero a través de esas herramientas.
Las documentaciones van a ser enviadas al Congreso norteamericano, como se habló en algún momento. ¿Cómo se define eso?
Bueno, entonces el tema que me preguntas, en primer lugar, esa fue una resolución de la Cámara de Senadores a propuesta del senador Buzarquis, ¿sí? Entonces, en particular, la propuesta que voy a hacerle al presidente es que a los organismos internacionales se los envíe. Creo que es muy relevante que los organismos internacionales seamos colaborativos, porque estos son delitos transnacionales. En relación a los congresos, y sí, yo estimo que los norteamericanos tienen buena parte de esta documentación, ¿verdad? O sea, estimo que tienen estos datos, pero lo enviaremos, y creo que hay que enviar también a Brasil, a Argentina y a Bolivia.
La fiscalía fracasó, decía usted en parte del informe también. ¿En qué se basaron documentaciones para mencionar esto?
porque muchos de los casos emblemáticos y muchas de las informaciones de inteligencia financiera están ahí congeladas y ya han sido recibidas por la Fiscalía desde el 2018 en adelante. Han recibido esos informes y sin embargo no han habido pasos concretos que nosotros estemos en conocimiento a pesar de las preguntas que le hemos hecho con
respecto a eso. ¿Habla de un fracaso solamente en la unidad anticontrabando o también en ámbitos de narcotráfico económico, delito económico?
No, ¿qué va a hacer? No es objeto de esta reunión el... No es objeto de esta reunión hacer una evaluación global del Ministerio Público. Permítanme hacer referencia a los puntos en que...
El diputado Basilio Núñez califica la presentación de este informe y dice que todo apunta hacia su movimiento y fundamentalmente al líder de su movimiento.
Bueno, hay dos cuestiones, me parece importante. En primer lugar, es que creo que se tendrá que ver los informes y él se retiró antes de que yo termine de presentar justamente in extenso el tema de contrabando de entrada, el tema de narcotráfico y el tema de casas de cambio, de cooperativas, etcétera, que son extensísimos también los informes, ¿verdad? Es decir, lo siento, ¿verdad? Pero lo segundo es, dentro de los informes de inteligencia financiera, dentro de los informes de Naciones Unidas, dentro de los informes de Policía Federal y Ministerio Público Federal del Brasil, lo citan al expresidente Horacio Cartes. Por lo tanto, lo siento si él está citado en todos esos documentos y nosotros lo que hicimos fue reflejar lo que estos documentos dicen.
¿Cómo los delincuenciales lo citan?
Y lo hablan como, lo califican internacionalmente como el jefe de una extensa red de tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero.
Usted hablaba de personas también vinculadas, de hecho de asesinatos que figuraban en estos informes y que formaban parte de empresas.
Cuando el informe desde el Brasil hablan de los antecedentes de varias personas, que lo van a tener ahí en el informe porque son varias personas, hablan de los antecedentes de cada uno de ellos. Fíjense qué titulares, permiso un poquito, no sé si tengo aquí a mano para poder decirlo, no tengo a mano. Ahí, estas empresas intermedias, ¿sí? Intermedias que intermedian, que son las adquirentes de productos de tabaco, estas empresas, varias de ellas tienen miembros en sus directorios, dueños, etcétera. Aquí no tengo, veo muy chico, aquí está muy chico, le pido disculpas, de modo que no puedo citar. Tenemos, ¿cómo? Eso está en el informe y están citadas las empresas y los antecedentes de cada uno. Y no solo eso, eso está refrendado por el informe de inteligencia financiera de 10 del año 2022.
¿A quiénes están vinculadas estas empresas? ¿A quiénes serían?
Y estas empresas participan en la circulación de financiera y del producto de cigarrillo.
¿Serían todas empresas del grupo o cartel?
Estas empresas tienen vínculos. La denominación que se utiliza para esto es vínculo, ¿verdad? Porque lo que hacen son unas operativas financieras que se explican en el documento de qué manera constituye, vamos a decir, sospecha de lavado de dinero. Ahí vuelvo a reiterar algo que dije, creo que en la reunión. ¿Cómo se trabaja esto? La gente de inteligencia financiera había sido, tiene una base, tiene un sistema de inteligencia artificial, ¿sí? Donde tienen unas cuantas variables, tienen unos cuantos ítems a tener en cuenta. Y de acuerdo a la cantidad de ítems que llene ese procesamiento, lo califican de bajo, medio o alto riesgo de lavado de dinero. Por lo tanto, alto riesgo de lavado de dinero están en estas empresas. Así como en el contrabando de ingreso, hay un gran déficit en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros en el tema del contrabando no tenemos quiénes son los dueños de la logística. Cuando se hicieron los 40 camiones de Itaén Ramada, ¿a quién pertenecen? En Salto del Guairá, los 40 camiones, las 15 lanchas de gran porte, los 5 tractores, etcétera. Puedo equivocarme de número, les pido disculpas por eso. Pero, ¿a quién pertenece esa logística? Dos, ¿quiénes son beneficiados de esos o beneficiarios del producto de contrabando de ingreso? ¿A dónde van? ¿Qué empresas son las que reciben una camionada de tomate? ¿Cuál es la empresa que recibe? No, es el almacén de la esquina, hermano querido.
¿Y qué falla ahí? ¿El control del documento? ¿Este se van a presentar? ¿Se da alguna pista a quiénes pertenecen estos cargamentos?
No accedimos a documentos finales de los dueños de los cargamentos y de la logística del contrabando. Si ustedes recuerdan también el caso de contrabando en Ciudad del Este, esos videos que tanto le molestó a una autoridad, ¿verdad? Donde se mostraba el esquema este de coimas, etcétera, etcétera. Ese no es un esquema de coimas. Y lo que se mostró antes, muy bien, se mostró. Pero ese no es un esquema de coimas. Ese es un esquema de recaudación. ¿Y a quién llega ese dinero? Esas son las cosas que no se investigan y que no se llegan a la raíz de los problemas. Y creo que es lo que tratamos nosotros de explicar, que ese es el problema estructural del mecanismo.
Palabras del senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y Delitos Conexos, dando su informe final, un tema que ya estábamos expectantes, por el cual estábamos expectantes y estábamos pescando hace varios días, como se dice en la juerga popular. En síntesis, dijo que Paraguay es el corredor logístico de una extensa red de tráfico